to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone? 9 y 10 minutos de la mañana, tenemos 16 grados en Bilbao. Tenemos alguna que otra buena noticia, que es verdad que es relativa, ¿no? Porque la buena noticia es la ausencia de malas noticias, es decir, que hemos superado ya esa situación que ha sido bastante complicada en las carreteras de Vizcaya en estas primeras horas. Vuelve la normalidad, todavía con algo más de densidad de lo habitual a esta hora en la A8 y en la bajada de Santo Domingo, donde pues ya decimos que había habido varios accidentes que habían complicado en las primeras horas la circulación en nuestra red viaria. Ahora ya poquito a poco esta normalidad que va convirtiéndose en la tónica dominante en la red viaria de Vizcaya. Así que, pues sí, a lo mejor la buena noticia es la ausencia de malas noticias, pero tampoco está la actualidad como para muchas más alegrías, como habrán podido comprobar en el repaso informativo y como entiendo que van a poder ver también en este tiempo de tertulia. Un tiempo de tertulia, tertulias de pretemporada, como decimos, ya saben que será el próximo lunes cuando arranquemos oficialmente la temporada, cuando volvamos al horario de 6 a 10 de la mañana y volvamos ya también a esas tertulias algo más amplias, aunque con voces pues siempre muy reconocibles. Hoy en estos ejercicios de calentamiento que estamos haciendo, estamos con Lander Inchausti, ¿qué tal?
Egunon, aquí estamos de vuelta.
Además hoy con el tema, bueno, pues que venía dado, ¿eh? Ya.
Sí, hoy nos va a tocar reflexionar un poco sobre el ámbito, sí.
Eso es. Y también con Unai Aedo, ¿qué tal, Unai?
Egunon.
Hoy todos vais a poder aportar pues esa experiencia, ¿no? Y esa visión que va a estar relacionado con ese informe PISA. Bueno, pues si no lo han visto, esto quiere decir que no se han conectado a la actualidad en las últimas horas, porque los datos de ese informe PISA, de ese informe que mide el rendimiento educativo, pues han arrojado unos datos muy, muy negativos para la educación en Euskadi. Hay una caída en el rendimiento que mide este informe, que es bastante importante, que es muy acusada, la caída más acusada junto a la comunidad valenciana, y por ejemplo en las pruebas de lectura los alumnos vascos pues solo superan a los de Ceuta y Melilla, y en matemáticas es el único ámbito en el que están por encima de la media de lo medido por este informe, con lo cual mucha preocupación por una materia que siempre además pues tiene esa capacidad para entrar en los titulares y también, pues lógicamente, para preocupar por aquello del futuro, ¿no? Ya lo cantaban los Simpsons, niños, niños, futuro. Pues en este caso, el futuro que parece complicado, ¿no? Con estos resultados. Antes de ir entrando en cuestiones más profundas, ¿qué os ha parecido lo que conocíamos ayer de este informe? Porque llama la atención una caída tan acusada, ¿no? Que es generalizada, pero que en el caso de Euskadi es mayor que en otros lugares.
Bueno, yo creo que es una caída acusada para sorpresa de nadie. Y que además se enmarca en una tendencia desde que tenemos pruebas PISA. En las primeras tuvimos muy buenos resultados y luego hemos ido perdiendo el paso. Las últimas dos pruebas, la debacle ha sido especialmente llamativa, ¿no? Evidentemente no hay un único factor que pueda explicar esto, y evidentemente es un fenómeno que no solo se circunscribe a Euskadi, pero es algo que ya lleva años, ya lleva ediciones de PISA, que nos va dando aldabonazos para pensar que algo no está funcionando muy bien en el sistema educativo a nivel del Estado y específicamente en Euskadi, ¿no?
Sí, como bien dice Lander, ¿no? Caída de los resultados, pero efectivamente hay que enmarcarla dentro de una tendencia general que veíamos viendo, ¿no? Cualquiera que haya visto cualquier reportaje en medios de comunicación que salieron ayer o que se publicaron ayer, pues verá como la línea, ¿no? Digamos, de los resultados obtenidos por los chavales y chavalas, ¿no? En este estudio son siempre a la baja, ¿no? O sea, no ha habido tampoco una digamos, una caída significativa, o sino que se mantienen, digamos, en la tendencia general de bajada de resultados. Ahora bien, sí que es verdad que a mí me sorprende, ¿no? Y seguramente sea un tema que tratemos y que hemos tratado ya en algunas tertulias muchas otras veces, el tema de las nuevas tecnologías o de las pantallas, ¿no? Es decir, la causalidad tan directa que parecen haber mostrado, ¿no? Tras este informe, entre esos malos resultados o peores resultados, vamos a decir, sobre todo en comprensión lectora, yo diría, ¿no? que sería lo más acuciante, quizás, ¿no? Esa capacidad para leer, para entender ideas, ¿no? Para asimilar conceptos, para entender conceptos de textos, etcétera, ¿no? Que tan importante es luego para el pensamiento y para desarrollar un pensamiento crítico, más hoy en día, ¿no? Para las nuevas generaciones. Y yo sí que entraría en eso, ¿no? En la relación directa que han hecho entre las pantallas y esa disminución de la comprensión lectora, de asimilación de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí que me ha parecido bastante, bastante llamativo, que yo creo que no había salido en ningún otro, o no se había, digamos, puesto el foco en esa cuestión en informes anteriores.
Venimos además, ¿no? Parece que sí que hay un cierto paso, un retroceso en ese sentido, ¿no? En cuanto a la presencia de pantallas, que hubo un momento en el que parecía que las pantallas eran la solución para todo, y ahora vemos que sí que hay un pequeño paso atrás al entender que esto no está funcionando. Lo mismo también, un análisis que llegaban del conjunto del Estado, que hablaban de ya el impacto de la inteligencia artificial generativa como otro elemento, pues que puede, en este caso, perjudicar los resultados. Y al final también es lo que decíamos antes, ¿no? Hay demasiados factores aquí entre como para poder encontrar un villano en toda esta historia.
Sí, a ver, yo creo que la principal clave, una hilada muy bien, ¿eh? La principal clave es la pérdida de comprensión lectora, que además no necesitábamos una prueba estandarizada a nivel internacional para detectar eso. Quiero decir, el sistema educativo y el sistema universitario llevamos ya varias generaciones detectando problemas serios de comprensión lectora, y si no hay una buena comprensión lectora, todo lo demás falla. Y lo que evalúa PISA son competencias profundas, entender bien los textos, razonar sobre esos textos, relacionar las ideas de esos textos, resolver problemas basándose en esos textos. Claro, si no hay una comprensión lectora que le dé seguridad al alumno, a la alumna a quien se está evaluando, todo lo demás va a fallar. Sí que hay estudios que no están relacionados con PISA que hablan de que el uso masivo de las pantallas incide en el déficit de atención por cuestiones de dispersión, por cuestiones de inmediatez. Hay cosas que están estudiadas y que están arrojando resultados bastante contundentes en esa línea. Y en el caso de PISA, yo creo que utilizan mucho o se escudan mucho en ese argumento porque la bajada generalizada y precisamente quizás la bajada llamativa en países de la OCDE que son especialmente tecnificados, como puede ser Corea del Sur o como puede ser Japón, el uso de las pantallas es como muy masivo. Entonces yo creo que esa extrapolación puede venir por ahí, ¿eh? Esto es una interpretación mía particular. En cualquier caso, la clave está en la comprensión lectora, sin ninguna duda. Hay que ver cómo se aborda esa cuestión de la comprensión lectora.
Sí, quizás podríamos separar dos cuestiones, ¿no? Porque siempre vamos a ChatGPT y estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial que hacen el trabajo por nosotros. Sí. O sea, vemos cómo con cuatro apuntes te hace un texto maravilloso. Claro, tú entonces no tienes ahí que trabajar con la cabeza para nada, ¿no? Házmelo, oye, y yo de mientras estoy mirando TikTok o Instagram o lo que me dé la gana, ¿no? Y otra cosa sería, digamos, claro, con el perjuicio que eso trae para una persona que ha estado desarrollando sus habilidades para unir conceptos, para para escribir también, ¿no? La escritura no es algo fácil. Todo aquel que se haya tenido que enfrentar, pues tú, Beñat mismo.
Claro.
Cuando tienes que escribir algún editorial o algo, ¿no? Pues es muchas veces muy difícil, ¿no? Enlazar ideas, ver lo que tú quieres decir, ¿no? Porque, claro, una cosa es que te lo haga la IA y luego que la IA quiera, o sea, transmita la idea que tú querías dar, ¿no? Que seguramente no sea, porque claro, es la IA la que te lo está haciendo, no lo estás haciendo tú.
Se vive en muchas ocasiones la ilusión de dándole 3-4 pinceladas, pensar que ha articulado tus pensamientos cuando lo que ha hecho es, bueno, darle una forma con cosas que seguramente no estaban en tu intención original. Y eso es un error, porque, como dices, acabamos renunciando a completar nuestros pensamientos.
Claro, eso es. Y bueno, toda esa tarea al final que lleva un trabajo mental, ¿no? Que claro, que ayuda también a desarrollar el cerebro, entiendo yo.
Claro.
Y no solo, no estamos hablando ya en edades, pues de 18 en adelante o en la etapa universitaria, sino que estamos hablando también, ¿no? En etapas anteriores, ¿no? En la ESO, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en las propias escuelas, que es además donde nos dicen los expertos que el cerebro, ¿no? Y todo el tema del lenguaje, etcétera, pues se va desarrollando, ¿no? Por otro lado, yo creo que tendríamos que separar esta cuestión del tema de las pantallas y, como bien tú has dicho, Lander, ¿no? Del tema de la multitarea que comentaban ayer, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que, bueno, a nosotros nos pasa, a mí me pasa, a cualquiera, a ti, Beñat, también te pasará, ¿no? Que estás dirigiendo el programa de radio y estás pendiente del WhatsApp de los oyentes, pendiente del móvil de no sé qué, pendiente de si sale alguna noticia, pendiente de si te mandan un correo. Y claro, al final, la tarea que estás haciendo, pues no la puedes hacer concentrado, ¿no?
Es imposible muchas veces ver una película si no vas a una sala de cine sin estar consultando. En el momento que decae un poco el ritmo, sin acabar con el móvil en la mano, sin saber cómo. O sea, yo creo que estas son dinámicas en las que están presentes en todos y que quizás son más graves cuando uno está en una etapa formativa.
Claro, entonces, yo sí que separaría esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, los constantes estímulos, ¿no? Y eso en el aula también lo vemos, ¿no? ¿Llegará el día que se prohíba el móvil en el aula?
Y que se pueda hacer efectiva la prohibición, que hay países como
Australia... Yo lo hago, ¿no? Yo, en mis clases en la uni, una de las condiciones es pantallas fuera, precisamente para evitar esas distracciones, ¿no? Cuando hace falta para una actividad concreta una pantalla, bueno, pues sacamos el ordenador o sacamos el móvil, pero en principio la norma es pantallas fuera. Hablábamos sobre el uso de la inteligencia artificial y en esta última prueba PISA se les ha preguntado a los alumnos sobre si utilizan y para qué utilizan la inteligencia artificial. Y a nivel del Estado, más o menos el 70% de los chavales decía que utilizaba o para resumir, o para preparar apuntes, o para crear textos, o para todo, ¿no? La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y eso lo sabemos y lo tenemos que asumir y lo tenemos que integrar de la manera más eficiente posible para la sociedad. Y el descubrir esa manera es lo que es el reto realmente, ¿no? Porque si subsidiamos el trabajo cognitivo a una máquina, pues evidentemente el cerebro se vuelve vago. Eso como con todo, ¿no? Entonces, si chavales de 15 y 16 años o un 70% reconoce que utiliza masivamente la inteligencia artificial para el desempeño académico, bueno, algo no está funcionando bien, ¿no? El uso de la inteligencia artificial no puede sustituir el esfuerzo intelectual y el trabajo cognitivo, ¿no? El pensamiento profundo, el desarrollar las propias ideas, el desarrollar la creatividad, etcétera. Entonces, claro, si nos piden elaborar, o si se les pide a los chavales de secundaria elaborar un trabajo que exige una síntesis, que exige pensamiento crítico, que exige analizar fuentes, y eso se lo encargan a la inteligencia artificial, desde luego los alumnos no se van a entrenar en esas habilidades que, al menos a día de hoy, la sociedad considera que son claves. Y en el momento que se considere que no son claves, la sociedad empezará a degenerarse, sí, a velocidad de vértigo, ¿no?
Porque, a ver, sin ánimo de ponernos dramáticos, pero es que tienen, en algunos casos, son cuestiones centrales de la experiencia humana.
Efectivamente.
Vale, sí, podríamos ser más eficientes, pero ¿para qué? ¿No? La capacidad de aprender, de conocer, de descubrir algo por ti mismo, eso no se puede medir solo en números. Y es que es más rápido preguntar solo a ChatGPT. Bueno, ya, claro. Y hacemos tantas cosas y tenemos que elogiar lo inútil en nuestra vida. Es que esto a mí me preocupa muchísimo, ¿eh? Y era la parte en la que la experiencia humana acaba convirtiéndose en una cuestión de eficiencia.
Claro, vivimos en una sociedad quizás de resultados inmediatos, ¿no? Y es precisamente ese proceso de leo un texto, comprendo los conceptos. Vale, si no comprendo algún concepto, tengo al profesor o profesora para preguntarle. O yo muchas veces en el aula, ¿no? Cuando no entienden una palabra o lo que fuere, digo, preguntarle. Ahora preguntarle, sí, a la maquinita. Para eso están esas herramientas, están bien para dudas puntuales, ¿no? Preguntarle, claro, no le sale tampoco preguntar, digamos, una cuestión de ese estilo, ¿no? Entonces, quizás se nos ha olvidado, tenemos que trasladar, ¿no? En el aula, sobre todo, que lo importante no es que tú memorices ciertos conceptos o ciertas ideas de distintos autores, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que más les cuesta muchas veces. Sino que comprendan que lo importante es ese proceso de leo, comprendo lo que estoy leyendo y soy capaz de sintetizarlo con mis propias palabras o dentro de mi propio pensamiento, ¿no? Quizás eso es lo más importante, ese proceso que es lo que te va a valer precisamente para realizar esa tarea durante toda tu vida, ¿no? Y no solo para aprobar una asignatura. Y luego Lander nos ha dado otra clave, es que el debate ya no está en prohibir el móvil o no, sino que el debate está en este curso, ¿uso el ordenador o me paso directamente ya todo al papel? Ahí está el debate ya. O sea, que ya no es una cuestión de solo el teléfono móvil, sino que el ordenador también empieza a haber ahí un debate si es bueno usarlo, cuándo usarlo o si algunas tareas es mejor o algunos aprendizajes son mejores o más óptimos, vamos a decir, ¿no? Que van a aprovechar mejor el tiempo en el aula haciéndolo en papel.
Precisamente en el diario El Correo también hacían esa referencia hoy sobre cómo algunas de las dinámicas de lectura, por ejemplo, que se recogen en el informe PISA, se ven también en estudios en adultos y cómo una de las cuestiones que sucede es que cuando leemos en formatos digitales tenemos una mayor tendencia a esa lectura en diagonal y a, bueno, no absorber toda la información porque realmente no la estamos leyendo, no estamos haciendo pues todos esos saltos, con lo cual quizá hay que volver a ese artefacto fantástico, esa maravillosa invención tecnológica que es el libro, ¿no? O el papel, que tiene otros retos, pero que parece, ¿eh? Y que hay estudios que hablan de que a la hora de absorber la información también, ¿no? Lo que es la nota manuscrita y la lectura en formato físico suelen arrojar mejores resultados.
Sí, sin duda. Aparte del placer de la lectura, que también se está perdiendo. Quiero decir que yo reconozco que soy un clásico, ¿no? Y no tengo libro electrónico. Me niego al libro electrónico. Yo necesito que el objeto de lectura pese y que cuanto más grande, mejor, ¿no? Pero si leer no resulta una incomodidad, una pérdida de tiempo, ya el punto de partida ya es malo. Y el fomento a la lectura se está convirtiendo en un reto inabordable en los centros educativos, porque en las casas cada vez se lee menos. Entonces, si tú en tu casa no ves que en tu familia se lee, y en la escuela leer es una de las tareas, difícilmente vas a adquirir un hábito de lectura como actividad de ocio. Y aquí de lo que estamos hablando precisamente es de leer y de comprender lo que leemos. Y para comprender lo que se lee, necesariamente hay que leer, 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 y no en diagonal. Hay que leer en profundidad, ¿no? Y eso exige tiempo y esfuerzo, y en el momento que eso se convierte en un hábito y en algo placentero, porque lo asocias con la creatividad, con viajar a otros mundos, con patatín y con patatán, bueno, va convirtiéndose a su vez en una herramienta para tu día a día que no es pesada, ¿no? Y me parece que las claves van por ahí, pero es muy difícil, una vez más, pelear contra una pantalla en la que se puede leer en vertical o contra una inteligencia artificial que te puede resumir un documento de 700 páginas en 10 ideas principales.
Hoy salen, no vamos a tocar de momento, por lo menos de momento este tema, hoy se van a desclasificar a lo largo del día los documentos que tiene el gobierno de Ceuta, son 40 documentos, vamos, ni cotiza acá los 5 minutos, vamos a tener resúmenes en prensa, ¿por qué? Pues porque que en vez de leer esos documentos, ala, vamos a dárselo a la batidora, que es una batidora, esto es como cuando metes muchos... muchas frutitas, un poquito de leche y te haces un smoothie. Pues esto es igual, mete un montón de cosas y saca algo que, bueno, pues pierde propiedades, ¿no? Como pasa cuando hacemos zumo. Sí que es, bueno, parece que hay quienes denostan, ¿no? Este tipo de placeres, como decíamos, ¿no? Algo inútiles o, bueno, que, digamos, lo que nos dan de positivo no es algo que veamos directamente. A lo mejor después de leer 10 minutos no somos mejores, pero después de varios días, varios meses o varios años haciéndolo sí que lo somos.
Sí, quizás a todos nos pasa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te lees cuando se sale alguna noticia en el móvil, ¿no? Estás leyendo la prensa en el móvil, ¿cuántas veces te lees el titular y empiezas a leer y a los... Bueno, ya te pone hasta, ¿no? Te pone hasta el tiempo de lectura que te sí. lleva el propio artículo. Y muchas veces no aguantas ni el primer párrafo. O sea, que eso nos pasa también a todos, ¿no? ¿Qué no vamos a decir? Pues con un texto más académico, ¿no? Con alguna cosita así ya más dura, ¿no? Más de autores o lo que fuere, ¿no? Teórica, o en las clases teóricas, etcétera, ¿no?
Yo, no, y evidentemente es una crítica a los compañeros de profesión, porque además son las lógicas que marcan los medios, sobre todo en los digitales, que un texto tiene que cumplir con un montón de requisitos para que pueda tener difusión, para que los buscadores le den pues ese impulso necesario, porque si no, tú lo publicas y no lo va a leer nadie, no va a llegar a nadie. Pero a mí sí me ha llamado la atención hoy muchos textos sobre el descenso de la comprensión lectora de los niños y adolescentes, escritos para adultos, escritos como si los adultos que lo van a leer tuvieran también un déficit de comprensión lectora. Porque esos grandes ladillos, esos párrafos, cada uno con una idea muy recalcada, es decir, para que los podamos leer nosotros también en el teléfono sin prestar atención. Eso claro. Es paradójico.
Claro, bueno, más que paradójico, yo creo que obedece a la misma lógica, ¿no? Unai decía, con mucho acierto, ¿no? Claro, cuando nos tenemos que enfrentar a un texto difícil, si no tenemos hábito de lectura, eso se convierte en un reto inabordable. Claro, es que para enfrentarnos a un texto difícil también necesitamos un dominio mínimo de contenidos que en el sistema educativo actual está en cierta manera denostado porque tenemos que apostar más por la competencia que por el contenido, pero no podemos desarrollar competencia si no dominamos los contenidos. Entonces, si descargamos los currículums de contenidos en favor de competencias, pero las competencias que se trabajan en el sistema educativo no están completamente alineadas con las que luego miden las distintas pruebas internacionales, lo lógico también es que si el currículum no está diseñado para desarrollar determinados aspectos, esos aspectos luego en las pruebas internacionales salgan perjudicados, evidentemente, ¿no?
Vamos con algunos de los mensajes que nos envían los oyentes. Nos dicen por aquí, los datos del informe no son nuevos, ya padecemos esa deriva desde hace años. Y dice que habrá que empezar a analizar si los resultados no son buenos y es que los entrenadores no están capacitados, porque dice todos conocemos los que han llegado al sector, personas con nivel mediocre para asegurarse el puesto. Incluso en cualquier ámbito de la vida puede haber quien busca una salida rápida o más sencilla, pero bueno, no Yo creo que aquí hablamos de cuestiones mucho más profundas, ¿no? De si y hay un profesor que es mejor, otro que es peor, pues como en cualquier profesión, y sobre todo cuando hay tantísima gente, ¿no? Que dedica su vida a ello y a una tarea que es importantísima, por otro lado. Nos dicen por aquí, la solución es muy sencilla a la vez que drástica, fuera pantallas y fuera móviles en horas lectivas, vuelta al bolígrafo y cuaderno como toda la vida, pero hay que ser muy valiente, en Suecia ya han empezado. Otros que nos dicen, bares llenos de padres bebiendo entre semana y bibliotecas vacías, los niños en los portales aburridos sin saber qué hacer, profesores de escuelas cada vez menos motivados, maratones de Netflix que sustituyen a los maratones de libros, el trabajo empieza desde casa. Pero claro, todo trabajo requiere un esfuerzo. Otro que nos dice que es nieto de un escultor del siglo XXI y la IA trata erróneamente una escultura de su abuelo atribuyéndola a otro presunto escultor inexistente. Todas las reclamaciones son fallidas. Esta es una muestra de los graves errores de la IA. A mí me pasaba el otro día una cosa, además la compartí con los amigos, pero me pareció curiosa. Si es que ahora, salvo que lo desactives, cuando buscas en Google, una de las primeras respuestas suele ser la que te genera la inteligencia artificial de Google, ¿no? Gemini. Y había visto, estaba... O sea, no, yo culpable de todo. Estaba en Twitter, vi que había salido un libro nuevo tal y busqué el título y el nombre del autor. Y lo primero que me mostró Google fue efectivamente el resumen de la inteligencia artificial diciéndome, este autor fulano de tal ha escrito sobre esto, entre sus títulos más destacados destacan este, este y este. Y el título que había puesto de la nueva novela dice, no figura entre sus obras publicadas. Cuando ibas al buscador tradicional, el primer resultado era el enlace a la editorial que vendía ese libro que según la inteligencia artificial no existía, ¿no? Bueno, pues es un caso pequeño, un caso más grave como el que cuenta este oyente, pero que nos demuestran que, claro, tomar eso como una especie de conocimiento sin fallo, pues tiene también muchos peligros. Nos dicen también, ¿habrá algún responsable de esta hecatombe, por llamarle de alguna forma, pero nadie de la cúpula educativa ha dimitido? También nos dicen, la vida va muy rápida para ponerte a leer, nadie lee nada en profundidad, y leer bien y comprender no te garantiza una vida cómoda, como ya lo decía la Pombo. Y también nos dicen, bueno, nos mandan una imagen que dice, hoy los gimnasios están llenos de gente y las librerías vacías. Tenemos mucha gente con cuerpos perfectos, pero sin nada que decir. Leer, aunque sean los prospectos, nos dicen por aquí. Bueno, hay muchas cuestiones las que se han tocado. Claro, por un lado, y esto pues es la pregunta más complicada, pero ¿por dónde creéis que puede pasar la solución? ¿Y por dónde creéis que puede pasar la solución que nos van a plantear en las próximas semanas desde los gobiernos? Que son dos preguntas que pudieran parecer la misma, pero que no necesariamente tienen que tener la misma respuesta.
Hombre, desde luego que el que piense que esto tiene solución mañana aprobando una ley distinta, pues nos está mintiendo. Nos está mintiendo descaradamente y no sabe nada, absolutamente nada, de cómo funciona el sistema educativo. Eso desde luego, ¿no? Y ayer lo veíamos, ¿no? Los partidos de la oposición, ¿no? Unos echándose la culpa, no, es que la competencia es del Estado, no, es que la competencia es de las comunidades autónomas, ¿no? Y no, yo cuando vuelva voy a aprobar otra ley educativa porque esta es un desastre. No, señor. Señores, esto es mucho más complejo y, como bien hemos comentado aquí, las razones no son únicamente las pantallas, la IA, las nuevas tecnologías, etcétera. El fracaso, digamos, de estos resultados, si lo podemos llamar fracaso claramente, ¿no? Porque no hemos conseguido ascender en las notas, sino que seguimos descendiendo. El fracaso es multicausal. Y en los comentarios de los oyentes lo hemos visto bien. Es decir, por un lado, la estructura que rodee, ¿no? El contexto que rodea a cada alumno o alumna. Es decir, el contexto familiar, si tienen recursos económicos o no para poder, por ejemplo, si un niño o niña tiene dificultades para leer o para cualquier otra, para afrontar cualquier otra materia, pues poderle llevar a clases particulares o que el padre o la madre le pueda ayudar con los deberes en casa. Si tienen recursos también o capital cultural, como solemos decir en sociología, ¿no? Es decir, familias que tengan un nivel de estudios mucho mayor los padres, que eso también sabemos que influye luego en los resultados y en el aprendizaje de los niños y niñas, o todas esas cuestiones que al final rodean a los chavales y chavalas en toda su etapa formativa y que muchas veces con el discurso este de tú puedes, tú solo puedes y cada uno puede, ¿no? Con sus propios recursos y tal, pues eso hace aguas y eso lo vemos cada año, ¿no? Cada año, cómo el contexto familiar, económico, cultural que rodea a cada uno de los alumnos y alumnas, pues es determinante a la hora digamos, de los resultados que consigue, ¿no? Y sobre todo de los hitos educativos, ¿no? O formativos, digamos, que puede ir consiguiendo, ¿no? Estas variables o estos factores siguen teniendo a día de hoy un peso muy, muy, muy importante, desde luego. Aunque nos hayan vendido la moto de que no es así.
Completamente de acuerdo. Y me voy a meter un poco en el ámbito de UNAI, pero siempre he oído, desde el sistema educativo siempre hemos oído que el principal predictor del éxito educativo es el índice socioeconómico por encima de cualquier otro, de cualquier otra variable. Y esto se sigue manteniendo, ¿no? Por supuesto, no hay varitas mágicas para resolver esto y son decisiones a largo plazo que tienen que tomarse por acuerdos de Estado y por acuerdos de comunidad autónoma, y son inversiones a muy largo plazo. Cualquier modificación que se haga hoy, tenemos que tener en cuenta que los informes de PISA se hacen cada 3 años, pero que además se hacen chavales de 15 años. Es decir, cualquier reforma educativa que se pudiera plantear, que no sé si es la solución, pero en cualquier caso, como los políticos siempre buscan reformas educativas, tendrá efecto en el informe PISA de dentro de 15 años. No se podrá ver antes, ¿no? Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer sin tener que hacer grandes cambios en las leyes educativas, pero claro, para eso hay que dotar al sistema de recursos y hay que dotar a los profesionales de la ayuda que necesitan para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Está claro que el primer diagnóstico claro es: tenemos un déficit grave en comprensión lectora. Y lo que hemos hecho hasta ahora para reforzar la comprensión lectora no ha funcionado. Bueno, hablemos con los expertos en comprensión lectora, que los hay muy buenos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde el aula de primero de primaria para empezar a reforzar la comprensión lectora? Porque eso desencadenará, en como una cascada, desencadenará que todo lo demás pueda tener, en cierta manera, un escenario de posibilidad de mejora. Si no hay comprensión lectora, no va a poder mejorar en matemáticas, no va a poder mejorar en ciencias, no va a poder mejorar en nada. Entonces, lo que se haga, se tiene que hacer, desde luego, en paralelo, en todos los niveles educativos, pero abordando, en primer lugar, sin ninguna duda, la comprensión lectora, y luego ir viendo.
Son las 9:42 minutos de la mañana, 18 grados los que tenemos en Bilbao. Hacemos una pausa y volvemos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Aprende euskera por solo 16 céntimos la hora. Con el nuevo Euskara Bonua del Gobierno Vasco puedes tener 720 horas de clase por 120 euros y hasta 4 años para usarlas. Empieza desde cero en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao, en Abando, con la mayor variedad de horarios, cursos diarios intensivos y de fines de semana. Activa tu bono en gabrielaresti.eus.
Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8, Basauri.
Burdin High en Gallarta este fin de semana con actividades para todas las edades.
Tren minero, comida popular, productos autóctonos, espectáculos de danza, música, fuego y la marcha del silencio. Burdin Jaia funde en la misma fragua gastronomía, cultura y tradición minera. Abanto Ciervena Coudala.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AEK. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeka.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
Tercera Feria de Ganado Local de Galdames. Este domingo 13 de septiembre en el Parque de Achuriaga, en un marco rural incomparable. Muestra de ganado local, puestos agroalimentarios, paseos en pony, exhibición de perros pastor con ovejas y mucho más. Este domingo en Galdames, Tercera Feria Ganadera. No te la pierdas. Galdames Coudala convida a Chansaitu.
Egunon Bizkaia.
9:44 de la mañana, estamos hablando de pantallas, niños y Carlos Arguiñano, que, bueno, a veces, ¿no?, también lo que pasa con las pantallas, ya hablando de más jóvenes todavía que los que están en el informe PISA, es que es verdad que hay muchos vídeos que están hechos para generar una adicción auténtica, ¿no? Entonces, bueno, productos más tradicionales, incluso animaciones más antiguas, bueno, pues claro que querían que te quedases viendo, pero no era este ejercicio constante de dopamina y esta pelea absoluta por nuestra atención. Pero bueno, iremos, siguiendo hablando de este tema. Va a haber, en este caso, una ronda de contactos por parte del Departamento de Educación, unas reuniones pues de emergencia, y vamos a ver qué conclusiones se sacan, pero como bien decíais, todo esto pues tendrá que ser un resultado que veamos más adelante. Nos decían también, por ir finalizando este tema, que la tecnología era buena para facilitar el aprendizaje, ahora no, igual es el mal uso, porque se emplea más en redes sociales que además nos controlan con fines comerciales. Hay que aprender a pensar, nos dice un oyente. Y sí que quería sacaros el tema en este tramo final de Ceuta, Ceuta que aparecía en los titulares precisamente junto al informe PISA, por aquello de que los rendimientos de los alumnos vascos habían estado solo por encima, ¿no?, pues de, en este caso, los alumnos de Ceuta y Melilla, pero de Ceuta se seguía hablando por esa crisis que se vive en la ciudad autónoma, y que hoy vamos a ver qué suerte de respuestas llegan por parte del gobierno, porque desclasifica esos documentos. Esos 40 documentos, dice que pueden ser más en caso de que los haya, y bueno, que forma parte de ese ejercicio de transparencia que dicen desde el gobierno quieren hacer. La cuestión es que parece que está todo muy enquistado ya como para que hoy pueda llegar cualquier respuesta que cambie un poco, ¿no?, lo que son las percepciones que tanto se han arraigado y que tienen mucho que ver con la situación de polarización que vive el Estado español.
¿Pero a alguien le interesa que cambie? Claro, ahí está la cuestión. ¿Al gobierno le interesa que cambie la polarización? ¿A la oposición le interesa que cambie la polarización? ¿A los que están polarizados les interesa que cambie la polarización? Yo creo que lo que interesa es que lo antes posible Ceuta llegue a una normalidad, que todas esas personas que están en una situación irregular puedan organizarse, determinar en qué situación están y se pueda poner un poco de orden en la ciudad, y que bueno, pues pasemos la página de esta crisis humanitaria, independientemente de las lecturas políticas que se quieran hacer después. Pero yo creo que hoy mismo a la mañana escuchaba a unas declaraciones de Óscar Puente, creo, respondiendo a alguien del Partido Popular, porque por el uso del puente, por poner las carpas en el puerto de Ceuta, patatín y patatán, y Óscar Puente decía, bueno, ¿ustedes quieren que resolvamos esto o no quieren que resolvamos esto? Bueno, pues es eso, ¿no? ¿Qué queremos?
Yo es que no puedo estar más de acuerdo contigo con lo de la... No sé, decía un... No me acuerdo ahora del autor... Ha escrito un libro hace poco que era si a ver si estábamos polarizados o paralizados. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que estamos más paralizados, en clichés y en el show este político en el que estamos sumidos que polarizados, ¿no? Porque luego si vas es como lo de los lo que estábamos comentando, ¿no? De las pantallas. Si luego vas a la cuestión ideológica y es todo tan difuso, tan no hay tampoco ya grandes ideas ni grandes conceptos ni al final ideológicamente, digamos, pues habría que darle también una vueltita, ¿no? Si comparamos con los discursos ideológicos y con las ideologías de hace 100 años, bueno, 80, 90, 100 años, ¿no? Desde luego. Efectivamente, yo creo que a nadie le interesa. O sea, cada uno está jugando de nuevo su partida. Todo el mundo está pensando ya en el año que viene, en cuándo serán las elecciones. Tenemos, recordemos que tenemos forales, en el caso de Euskadi, municipales en toda España. Y veremos a ver las generales cuándo son, ¿no? Seguramente que sean antes de verano, fijo, ¿no? Ahí no tenemos ninguna duda. Bueno, a no ser que las quiera convocar y al final sean en agosto por los tiempos, etcétera. Pero bueno, que está todo el mundo con esta campaña permanente típicamente americana, ¿no? Que nos viene de la cultura política americana, ¿no? Y aquí está todo el mundo jugando a su partida, ¿no? A contentar a sus votantes, desde luego. Lo que sucede en Ceuta, pues seguramente como con todos los asuntos relevantes en este país y en Europa y en el mundo mundial, desde que el mundo es mundo, no nos vamos a engañar tampoco ahora, pues no nos enteraremos de cuál es la situación real, ni cuál ha sido la situación que se ha vivido allí hace mes y medio, ni quién es el culpable, si es que hay un culpable o varios culpables, etcétera. Desde luego que lo que sí podemos decir es que esta cuestión de los migrantes que hay allí, la situación que hay allí en la actualidad, que es lo que está copando, digamos, todas las portadas y todo el debate mediático. Hoy creo que había sesión de... ¿no? Si no me equivoco,
de hecho hay frase ya para la antología de Pedro Sánchez, en un intercambio con Santiago Abascal. Sánchez, que en más de una ocasión ha bromeado sobre lo que le llamen perro, le ha dicho a Abascal: yo seré un perro, pero no tengo amo. En referencia, en este caso, a los vínculos de Vox con Donald Trump y Benjamín Netanyahu. O sea,
sí, pues
que ha dejado otra frase para camiseta.
Lo mismo, Sánchez, ¿no? La política del show a la que estamos acostumbrados y que ya pues comienza, bueno, sí, comienza a cansar, no un poquito, sino ya bastante, ¿no? Empieza a cansar bastante. Y también poco favorece precisamente lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Poco favorece al desarrollo de una cultura política entre la ciudadanía, una cultura política de verdad crítica y seria y bien desarrollada y que anime a la gente a participar en política, que al final es lo importante. Esto solo causa hastío y cansancio y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. De todas formas, al final, el árbol que nos ponen delante no nos deja ver el bosque, y es precisamente que esta cuestión de Ceuta transciende lo puramente nacional, y aquí tenemos un juego geopolítico pues muy, muy, muy interesante, que implica a muchos actores, y que precisamente ese juego geopolítico es el que nunca llegaremos a conocer, ¿no? Ese entramado, esa partida geopolítica que se está jugando en esa zona del mundo, que es estratégica, también para el comercio, de cara a África, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión esa que nunca sabremos lo que realmente está sucediendo, lo que realmente ha sucedido, ¿no?
Tenemos unos consejitos pendientes, así que hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos ya con el tramo final de la tertulia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Kultura, tecnología, egunerokotasuna eta denboraz gozatzeko modu berriak. Sasoikok programazio berria du. Hitzaldiak, topaketak eta jarduerak ikasteko, bizipenak partekatzeko eta komunitatea eraikitzeko. Eman izena irailaren 21 arte sasoiko.eus webgunean, 944-16-46 zenbakian edo Errondakaleko Sasoiko zentroan.
En el trabajo, misma responsabilidad, mismo valor, mismo salario.
Cero discriminación, cero brecha salarial, cero excusas.
23 de septiembre, quinto Congreso Internacional sobre Brecha Salarial en el BEC de Baracaldo.
Porque la igualdad también se mide en la nómina.
Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Colabora Emakunde, Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Son las 9:54 minutos de la mañana. Miramos a las carreteras ahora mismo sin incidencias después de la que ha sido una mañana complicada, sobre todo en esas primeras horas. Ahora ya resuelto todo, tráfico fluido en la red viaria y bueno, pues mirando al cielo en esta jornada gris donde hemos tenido ya varios episodios de lluvias y donde también bajan las temperaturas. Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de Bilbao. Nos decían los oyentes sobre ese primer tema que hemos tocado, sobre el informe PISA, dicen se baja el listón para que todos lleguen y eso no es posible. El listón tiene que estar en su sitio. Y otro que dice que para resolverlo de Ceuta se puede hacer en 3 días. Hay 5.000 personas, se les hace pasar a todos por un cribado usando el ejército, se recopilan datos por la mañana y por la tarde se resuelve. No hay voluntad, vete a saber por qué. Bueno, pues es lo que nos apuntan de una cuestión que va a seguir marcando la actualidad y es que hay análisis como en todas las materias muy diferentes entre gobierno y oposición. Y sobre todo que, si analizamos lo que han sido los últimos meses, aquí sí que el PP parece haber encontrado un filón bastante más popular, ¿no? Que en otras críticas que ha hecho al gobierno, yo no sé si hablaría de pendulazo, pero es verdad que los cambios de posición de la opinión pública con respecto a la inmigración son bastante acusados en los últimos años. Y aquí sí que con todo esto parece que el PP ha encontrado una senda que, bueno, no sé si le va a permitir derribar al gobierno, pero que sí que le va a mejorar la posición de cara a elecciones que serán en algún momento del próximo año. ¿Cómo lo vemos?
Es lo que es un tema recurrente, ¿no? Y va a ser un tema recurrente en la campaña, no solo el de la inmigración, sino la inmigración ligada a la cuestión de la seguridad, ¿no? Que es precisamente también lo que estamos viendo en Ceuta. Desde luego que el Partido Popular lo querrá explotar este tema y veremos también, sobre todo a partidos como Vox, cómo explotan este tema en la campaña, ¿no? Más que inmigración, yo iría al tema de la o que lo van a ligar, digamos, al tema de la seguridad, al tema de la seguridad.
Sí, a ver, yo creo que es una faceta más de lo que ha ocurrido este fin de semana en Alemania, en el Lander de Sajonia-Anhalt, ¿no? Entonces, creo que está relacionado con esa oleada de manera inequívoca y que el caso del Partido Popular, pues bueno, quiere capitalizar en cierta medida esa visión y arrancarle votos a Vox, ¿no? Y me parece que los ciudadanos deberíamos, como antes se decía Unai, y me parece que es una clave súper importante, deberíamos tener más en cuenta el trasfondo geopolítico que hay en todo esto y el hecho de que 80.000 personas que pasaron la valla son víctimas de un juego de ajedrez geopolítico.
Son carne de cañón.
Eso es, que desde luego trasciende sin ninguna duda a la cuestión meramente social y humana que estamos intentando ver nosotros, ¿no?
Pues seguiremos hablando de todas estas cuestiones. Vamos a ver cuando empiecen a llegar los resúmenes de esos documentos, cuando los vayamos leyendo, si es que aportan algo de luz y, como también decíais muy bien, si esa luz importa, sirve de algo o sirve para cambiar los discursos, cosa que parece complicada. Hoy hemos estado en Tiempo de Tertulia con Unai Aedo y Lander Intxausti. Eskerrik asko a los dos.
Eskerrik asko. Egunon.
Nosotros nos marchamos con un poquito de música, ya que hemos estado hablando mucho de educación, pues vamos a irnos con Teach Your Children de Crosby, Still, Nash and Young.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye.
teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth